Bueno, la verdad es que es una bendición poder estar aquí. Es la segunda vez que predico, no sé si estabais en la primera, pero bueno, como dice Antonio, somos la generación que tiene que empezar a tomar el relevo y sobre todo a dar descanso a los que se puedan sentir fatigados de la generación anterior que han trabajado mucho y muy duro por esta iglesia. Amén. Me gustaría orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, yo te doy las gracias por el privilegio de poder estar aquí arriba, Señor. Yo te pido que tú te muevas, Señor, que tú llegues a los corazones de los hermanos que tú quieres, Señor, que esta palabra les llegue. Y que pueda llegar esa semilla, Señor, y que pueda germinar y que pueda dar buen fruto, Señor. Prepara los corazones, prepara la tierra, Señor, y que se haga tu voluntad. Amén. Bueno, quería ponerle un título a esto. Digo, ¿qué título le pongo? Digo, algo así que como que llame la atención, pero tampoco que distraiga demasiado. Bueno, al final se me ocurrió poner el plan. Y el que le guste la Fórmula 1 dirá, anda, como Fernando Alonso, que tiene allí el plan para el año que viene. Pero no, nada que ver. Esto es mucho más importante, amén. El plan del Señor. Bueno, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de aquí piensan que está aquí en la Tierra, en este planeta, un poco de paso y que, bueno, como que no tiene un rumbo fijo, como que no tiene una meta en concreto, como que no sabe realmente el por qué está aquí? ¿Hay alguien que se sienta así en esta mañana? Uno. Vale. Pues hoy voy a intentar, ¿vale?, dar los primeros pasos, ¿vale?, para que cada uno luego siga profundizando en la palabra y busque ese plan que Dios tiene para cada uno de vosotros, porque yo no sé cuál es el plan de cada uno de los que estáis aquí. Eso solo lo sabe el Señor y os lo puede revelar a cada uno de vosotros, pero tenéis que buscarlo. Amén. Bueno, fuimos creados con un propósito. Amén. O sea, no fuimos creados por accidente. Esto no, que nosotros estemos aquí a día de hoy, no es ningún accidente. Amén. Es el plan de Dios. La gente que crea, ¿vale?, que tiene un oficio y crea pues cosas, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de los alfareros, porque en la Biblia le comparan al Señor con los alfareros. Ellos trabajan y hacen vasijas, pero ellos crean cosas, pero las crean con un propósito. No empiezan ahí, bueno, y de repente, ha salido una vasija. No, ¿vale? Es verdad que pueden improvisar, lógicamente, y eso, vamos, les encanta ser creativos, ¿vale? Pero todo el que crea algo, hemos puesto el ejemplo del alfarero, puede ser cualquier otro oficio, ¿vale? Lo hace con un propósito, una razón, una intención, ¿vale? Entonces el Señor nos creó a nosotros y nos creó con un propósito. No nos creó así, bueno, pues venga, voy a hacer algo porque me aburro. No, ¿vale? Me gustaría leer en Salmo 139, versículo 13, a ver si lo podemos poner. Lo voy leyendo yo. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto o en lugar secreto, he puesto yo, que lo leí en otra versión, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vamos al 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. O sea que, de verdad, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, pero desde el momento de la concepción, o sea, desde más allá de los tiempos. Vale, estos versículos nos hacen darnos cuenta, pues lo que decía antes, que no es que esto sea, que no es que nosotros estemos aquí por accidente, ¿vale? Que la vida pues nosotros no creemos que se creara pues por medio de una explosión o algo así como fortuito, ¿vale? Fuimos creados a propósito, con un propósito y para realizar el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo repito por si alguien quiere apuntarlo, que a mí me gustó mucho esta frase. Fuimos creados a propósito, con un propósito y para realizar el propósito de Dios. Amén. Vamos a ver qué es eso de propósito. Propósito en el diccionario tiene tres definiciones. Una de ellas es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Objetivo que se pretende conseguir y asunto o materia de que se trata, ¿vale? O sea, Dios nos creó intencionalmente, ¿vale? Dios nos creó a propósito y con un llamado personalizado para cada uno de nosotros, ¿vale? Dios tiene algo para cada uno de nosotros y Él quiere que lleguemos a cumplirlo. Y es algo diferente, ¿vale? Cada uno tiene su propio llamado. Entonces, vale, ahora que hemos hecho esta pequeña introducción, ¿ahora qué hacemos? Estamos aquí en la tierra, ¿vale? Nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿y qué podemos hacer? ¿Vale? Mucha gente cuando le hablas de Dios dice, no, pero es que yo no creo que Dios exista, porque claro, si Dios existiera, no permitiría que hubiera hambre en el mundo, o que hubiera guerras, o que los niños, ¿sabes? Enfermedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, la vida puede ser confusa en ese aspecto, podemos decir, jo, pues, a ver, en cierta medida podría ser, no, el Señor tiene un plan para todo lo que hace, ¿vale? Entonces Él tiene un propósito, si tiene que haber una guerra es porque alguien en algún momento en esa guerra, pues a causa de lo que ocurra, pues va a poder conocer al Señor y de otra manera no lo iba a conocer o no lo sé, nuestra mente es limitada y es pequeña comparada con lo que Dios tiene pensado, ¿vale? Entonces, para poder entender los tiempos en los que estamos ahora mismo hay que tener fe, amén. Porque la fe es lo que nos llega, lo que nos permite confiar en el Señor y darnos cuenta de que Él tiene todo bajo control, ¿vale? Y que todo va a salir según los planes del Señor. Amén. La fe en Dios nos trae confianza y nos da libertad. ¿Quién lo cree? Amén. Vamos a leer también en Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Cuando confiamos en nosotros mismos, cuando nos creemos que va, esto lo sé yo hacer, no hace falta preguntarle al Señor si tengo que ir por este sitio o por el otro, o si tengo que invertir aquí o allá, o si tengo que estudiar esto o lo otro, cuando nos creemos autosuficientes es cuando nos damos el golpe, ¿vale? Al Señor le gusta que confiemos en Él y que tengamos fe en Él en todo momento y que le pidamos a Él dirección. Amén. Entonces, Él nos ha dejado su palabra, ¿vale? A modo de guía para saber pues por dónde tirar en esta vida, para ver qué tenemos que hacer. Pero si empezamos a profundizar en la Biblia, así de primeras, vamos a suponer que alguien coge la Biblia por primera vez, dice, jolín, esto está como lleno de contradicciones. O sea, cosas que no me cuadran a mi pensamiento humano, ¿sabes? Esas cosas son paradojas, ¿vale? ¿Sabéis lo que es una paradoja? Es un hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica, incluso aparentemente contradictorio entre sí, pero que es verdaderamente cierto, ¿vale? O sea, que a nuestro pensamiento humano puede ser esto está mal. Yo me acuerdo de pequeño, en la escuela dominical hicimos los típicos cartelitos con los versículos para aprenderlos y yo lo pegué en mi cama y decía, si el grano de trigo no muere, fruto no llevará. Y yo tenía, no sé, 6 años, 7 años, y yo decía, esto está mal puesto. A mí me lo han dictado mal y yo lo he puesto mal. Digo, ¿cómo que si no muere fruto? No? Digo, si muere no... No me cuadraba, ¿vale? En mi mente de niño de 6, 7 años no me entraba, ¿vale? Eso es un ejemplo de paradoja. O sea, hay que morir para poder vivir. Amén. Entonces, vamos a tratar varias de estas paradojas que podemos encontrar en la Biblia, ¿vale? La primera de ellas, de las que os voy a hablar, es la exaltación a través de la humildad. O sea, todo lo contrario. Si tú quieres ser exaltado, no puedes decir soy el mejor y ir allí con el pecho hinchado. Todo lo contrario, tienes que ser humilde y es el Señor el que te va a exaltar, si Él quiere, claro. ¿Vale? Esto podemos verlo en Santiago 4:10, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Vale? Proverbios 25, del 6 al 7, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Vale, luego hay otro ejemplo de Pablo, que hablaba de una boda, el que va a una boda y elige ponerse ahí cerquita del novio, y de repente pues llega el padre del novio o el tío más cercano y le dice, oye, que este es mi sitio. Y claro, se tiene que levantar e irse para atrás y es pasar ese rato de vergüenza. Entonces es mejor ser humilde, ponerse atrás y, oye, si el Señor te quiere llamar y ponerte delante, pues bien. Y si no, pues nada. Si ese nuestro propósito en la vida no es ser exaltados o que la gente nos reconozca lo que hacemos, ¿vale? Porque no lo hacemos por la gloria o por el éxito, lo hacemos para el Señor. Amén. A Dios nunca le ha placido el orgulloso, altivo y confiado en exceso. Nos creó para cumplir su propósito y voluntad, no la nuestra, ¿vale? Lo que os decía antes. Él se deleita en el de espíritu humilde, ¿vale? Otro segundo ejemplo de paradoja en la Biblia. La fortaleza a través de la debilidad. Muy raro, ¿no? O sea, queremos ser fuertes, pero para ser fuertes tenemos que ser débiles. ¿Esto cómo puede ser? Vamos a leer 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, ahí está la clave. O sea, nosotros, cuando nos sentimos débiles, cuando realmente dejamos de depender de nosotros mismos, de decir, ah, esto lo hago yo porque yo sé hacerlo, y decimos, Señor, yo no sé, o sea, me siento impotente, no sé qué hacer ante esta circunstancia, esta situación. Me siento débil porque no lo puedo controlar, no sé qué camino tomar. Ahí, en ese momento, cuando lo rendimos todo al Señor, Él nos da esa fuerza que nos falta. Amén. Con todas las ventajas y los privilegios que tenemos siendo hijos de Dios, siempre está la posibilidad de creernos mejor que los demás, ¿vale? Confiando en nuestras propias fuerzas, como he dicho antes. Por eso a veces Dios nos pone un aguijón en la carne, ¿vale? Como decía Pablo en la Biblia, para que aprendamos a depender solamente en Él y no en nosotros mismos, ¿vale? Es como el control de velocidad del coche. Cuando lo pones, porque tú crees que, bueno, vas tranquilo, pero a lo mejor estás hablando con el de al lado, te despistas y te has pasado de velocidad un montón y te ha pillado el radar. Pues poner el control de velocidad es un poco lo que el Señor hace con nosotros con el aguijón, ¿vale? Para que cuando en algún momento pensamos que, bueno, esto no le voy a consultar al Señor porque esto lo sé hacer yo, esto lo he hecho muchas veces, pues en ese momento... Que nos dé un pequeño toque de atención y nos demos cuenta de que por nosotros solos no podemos hacer nada, ¿vale? Nuestra fuerza proviene del Señor, amén. Vale, otra paradoja sería recibir a través de dar. ¿Cómo puede ser eso? Si yo estoy dando algo, yo no estoy recibiendo nada a cambio. Si yo estoy dando algo a alguien, es esa persona la que está recibiendo, pero no soy yo. ¿No? Eso es lo que podríamos llegar a pensar. Y leemos en Hechos 20:35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. La gente más feliz del mundo no es la que más tiene, sino la que más da a otros, ¿vale? Ya que Dios se ve reflejado en sus vidas, en esa actitud nada egoísta, de voy a dar esto porque esta persona lo necesita más, voy a dar esta ofrenda, voy a invertir de mi tiempo, ¿sabes? Todas esas cosas que hacemos desinteresadamente, en ese momento El Señor se ve reflejado en nosotros. Esa persona puede sentir esa bendición de Dios a través de nosotros. Y eso es mucho más valioso que decir, no voy a dar aquí y tal, me lo guardo yo y ya tengo yo dinero para esta tarde. ¿Vale? Nada que ver. Amén. Si damos de todo corazón, recibimos el gozo, el amor y la paz de Dios. Y eso sí que es verdaderamente satisfactorio. Amén. Otra paradoja sería ganar a través de perder. Igual, pum, nos choca en la mente, esto no puede ser. Si pierdo no puedo ganar. No, aquí hay que ganar, para ganar hay que ganar. Y ganar y ganar y volver a ganar, como decía alguno. Pues vamos a leer en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que para ganar a Cristo, que es lo máximo a lo que podemos aspirar, tenemos que despojarnos de todo y perder todo. Amén. Otro versículo dice, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. ¿De qué sirve tenerlo todo, humanamente hablando, si se pierde nuestra alma? Y nos perdemos nosotros, lógicamente. ¿Vale? Y la última que tengo es vivir a través de morir, ¿vale? Está en Juan 12:24, lo que os quiero compartir. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es el ejemplo que os he puesto antes, que yo leía de pequeño esa tarjetita y no la entendía, ¿vale? Esto es un principio bíblico, pero también es un principio natural de la agricultura, ¿vale? Tú cuando siembras, tiene que estar seco el fruto, tiene que morir para luego, o sea, la semilla tiene que morir para luego crecer. Amén. Y con nosotros pasa lo mismo. Cuanto más morimos a nosotros mismos, más crece Cristo en nosotros, más crecemos nosotros en Él. Amén. Hay que menguar para poder crecer. Qué contradicción, ¿no? Qué raro. Pues así es. Así es como funciona realmente. Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Otro versículo, Mateo 26:42. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Eso decía el Señor Jesús, momentos antes de sacrificarse por nosotros. Cuando mueres a tu egoísmo, descubres la belleza y el poder que Dios puso en ti. Amén. Vivimos en plenitud de nuestras facultades cuando nos encontramos en el centro exacto del propósito y el plan de Dios. ¿Amén? ¿Lo creéis? Todo esto me recordaba una canción de Misty Edwards que habla sobre el reino de Dios, the kingdom, de cómo es, como que está dado la vuelta, como que es del revés. Dice, donde es como el reino de Dios, donde pierdes para ganar y mueres para vivir. Amén. Me gustaría hacer una pequeña oración en el que le pedimos al Señor que nos ayude, ¿vale?, a través de estas paradojas que os he dicho, a profundizar en la Biblia y a buscar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿vale? Porque tenemos que encontrarlo, no podemos andar por la vida, y me lo digo a mí mismo, soy el primero que se ve afectado por esta palabra, amén. Si el Señor me lo ha traído, por algo será. Entonces, es muy importante que averigüemos qué es lo que quiere el Señor para nosotros, para que no vayan pasando los días y, bueno, venimos a la iglesia y hacemos esto, hacemos lo otro, participamos aquí y allá, o ni eso. Hay gente, pues, que o no se siente parte, o siente que esto no va con ellos. A mí sí que me gustaría que todos saliéramos de aquí como con ganas de leer la Biblia, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tienes verdaderamente para mí? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y que Él os pueda dar esa dirección y empezar a dar pasos en ello. Amén. Señor, enséñame el poder de vivir en estos, teniendo en cuenta estos misterios paradójicos. Quiero vivir en la libertad que me ofreces a través de vivir en tus caminos. Ayúdame a no confiar en mi propio entendimiento, sino a confiar solamente en ti. Amén. Pues nada, ya hemos terminado.